Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es martes 14 de mayo del año de nuestro señor 2024. Yo soy Víctor Martínez y para comentar la actualidad de los videojuegos conmigo está aquí Juan Salas. Hola, hola, Juan.
Hola, hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buena mañana hoy, de martes, ¿no? Yo por lo menos me he levantado bastante tranquilo, bastante pronto, porque sé que había novedades, que había que estar atentos por la diferencia horaria, pero todo bastante bien. ¿Tú qué tal, Víctor? ¿Cómo empiezas el día?
Lo empiezo, que no es poco. Ha empezado. Claro, ha empezado. Parece que de momento la rueda está girando. Vamos a dejar, por si alguien está esperando aquí, que se comente el informe financiero de Sony, principalmente. Entiendo que que tiene un interés extra por ser los fabricantes de PlayStation 5, pero también ha salido el de Square Enix, que tiene información, creo que interesante, sobre el rendimiento de los últimos Final Fantasy, por ejemplo. Creo que es digno de ser comentado, pero lo vamos a dejar para mañana, porque hoy Pep no podía hacer la recarga activa y las finanzas son su tema, sinceramente. No le vamos a pisar lo fregado a Pep. No, tanto tiempo comentando las finanzas, creo que está guay que lo comente él. Así que bueno, si quieres vamos ya directamente con las noticias, porque hay cosas que comentar, aún así.
Por supuesto, no perdamos tiempo, Víctor, a por ellas.
Una de las noticias, de hecho, tiene cierta relación con PlayStation, en realidad, porque se ha anunciado ya quién serán los sucesores de Jim Ryan en el puesto de CEO de PlayStation, de Sony Interactive Entertainment, perdón, por ser escrupulosos con la terminología. Y la cuestión es que no será una persona, sino que serán dos.
Sí, creo que fue anoche, muy tarde ya, cuando saltó la noticia. Esta mañana también, muy prontito, debo decir, has publicado, Víctor, una noticia un poco más en profundidad hablando del asunto. Si acudís a nightgames.com podréis leerla. Pero es bastante interesante y novedoso que van a ser dos personas quienes sustituyan a Jim Ryan. Por un lado, Herman Hulst será el nuevo CEO del estudio Business Group. Básicamente se va a encargar de gestionar a los estudios first party de PlayStation y también todo el asunto transmedia relacionado con adaptaciones de las IPs de Sony, pues, tanto al cine como a la televisión. Y por otro lado, Hideaki Nishino será el CEO del Platform Business Group, básicamente la rama de Sony que se va a encargar del hardware. Todos estos cambios, en teoría, serán oficiales a partir del 1 de junio.
Los dos tienen, de hecho, ya experiencia en esos campos. Digamos que Sony Interactive Entertainment, por entendernos, se divide en dos grupos, uno para los juegos y otro para el hardware, aunque tienen sus asteriscos evidentemente en las dos cosas, pero como decía, los dos tienen ya experiencia. Hulst era el presidente de PlayStation Studios, básicamente, la división dedicada a la gestión de los estudios internos de Sony, y Hideaki Nishino ha estado en muchos puestos de gran responsabilidad dentro de Sony desde que entró en la compañía en 2006, pero básicamente se dedicaba en un puesto de vicepresidente senior, o sea, un puesto bastante alto, al desarrollo de producto del área de hardware de Sony Interactive Entertainment. Entonces los dos tienen experiencia, se supone que más que de sobra, para capitanear estas dos divisiones. Y la cuestión es que, como dices, hay asteriscos, porque efectivamente Hulst, aparte de llevar los desarrollos first party, hará pues toda la parte, como dices, transmedia, las adaptaciones a cine y televisión, que con el caso de éxito de The Last of Us, ahí muy reciente, da la sensación de que Sony quiere potenciarlo un poquito más. Ha habido otros casos de menos éxito, como Twisted Metal, que por cierto yo no sabía ni que había salido.
Sí, fue como una especie de Shadow Drop extraño, ¿no? O sea, salió, nadie le hizo caso.
Shadow Drop y Shadow Leaf, ¿no?
Como que Shadow Fall hasta.
Se fue y o sea, llegó y se fue tan silenciosamente como.
Como llegó, sí.
No sé, una cosa acojonante.
Es verdad que tienen, imagino, más expectativas puestas en adaptaciones de Horizon o de God of War, seguramente. Claro, tienen más nombre que
precisamente. Sí, claro. Sí. Ahí tienen, desde luego, suficientes IPs, creo yo, como para explotarlas en el cine, de eso o la televisión, vaya, ahí Hulst se encargará de supervisar todo eso, y Nishino, en este Platform Business Group, pues se encarga de PlayStation 5 y accesorios para PlayStation 5, supongo que PlayStation VR 2, por ejemplo, está aquí metido, pero también hay otras tecnologías relacionadas con el hardware de PlayStation. Está PSN metido en este grupo, pero también está, por ejemplo, las relaciones de Sony Interactive Entertainment con third parties, tanto indies, vaya, o compañías más pequeñas, como publishers grandes. Quiero decir, Capcom, Square Enix, imaginemos este tipo de este perfil de publishers. Es un cambio que, bueno, ya digo, estos dos perfiles vienen a sustituir a Jim Ryan, que anunció su partida a finales del año pasado y la hizo efectiva a principios de este. Estaba Hiroki Totoki como CEO interino, ha estado unos cuantos meses, ahora volverá a sus labores de COO, Chief Operating Officer, y CFO, Chief Financial Officer, en Sony General, en Sony Group, creo que se llama, la compañía general. Y la cuestión es que aquí parece que, bueno, Totoki ha dado, digamos, su bendición a los dos nombramientos, y parece que esto responde a unas ambiciones o a una necesidad, en realidad, de poner a PlayStation en un sendero de crecimiento sostenible, lo dicen así de hecho en la nota de prensa, y supongo que el nombramiento de dos CEOs también se puede ver como una respuesta o como una forma de afrontar el crecimiento, supongo que casi exponencial de la marca PlayStation, ¿no? Que, pues como estamos diciendo, es una consola y son unos juegos, pero también son series de televisión, juguetes, accesorios de todo tipo, incluido uno más o menos contundente de realidad virtual. Quiero decir que el negocio ha crecido y se ha vuelto más complejo, y parece que quieren un poco, pues bueno, que esta complejidad se vea reflejada también un poco en la estructura, ¿no?, de la empresa.
Sí, me parece sensato, quiero decir. Evidentemente, quien mucho abarca, poco aprieta, pero si en vez de tener a una sola persona tienes a dos para que puedan repartirse tareas y así poner bien el foco en lo que van a hacer y no estar muy superados, a priori, sí, por lo menos desde fuera, parece una buena idea y muy sensato para eso, para precisamente potenciar al máximo cada una de las áreas de PlayStation y no dejar de lado ninguna de ellas.
Sí, sí, a ver cómo, pues bueno, qué más cambios, o si supone algún tipo de cambios extra a mayores en los próximos meses o en el próximo año. No creo que vayamos a ver cambios muy sísmicos de aquí a 2 meses, vaya, pero seguiremos atentos a ver qué tal les va, vaya. Y sí, si quieres continuamos, Juan, la siguiente tiene que ver con Pokémon Sleep, esta app que gamifica el sueño, que se publicó hace no mucho, lleva rondando un tiempo, pero creo que a disposición del público ha estado desde hace no tanto, y la cuestión es que ahora la app se enfrenta a una demanda, ¿no?, en España.
Sí, una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, debido a que, bueno, hay ciertas, al parecer, irregularidades con la recopilación de datos, sobre todo porque el control del acceso de menores no es tan eficaz como, menores de edad, quiero decir, tan eficaz como debería. Entonces, bueno, a ver cómo se desarrolla esta demanda a la aplicación de Pokémon, que, como dices, Víctor, no lleva tantísimo tiempo con nosotros.
La noticia de esta demanda la dio en Business Insider Alberto Aguiar, y precisamente para comentar esta historia de Pokémon Sleep tenemos aquí a Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Víctor? Encantado de estar aquí.
Muchas gracias por dedicarnos un momentito. Si quieres, ¿nos puedes explicar un poco en qué consisten o qué conflicto existe entre la forma en la que se recopilan estos datos de sueño y las normativas europeas que parece que están ahí causando la fricción?
Claro que sí. Bueno, pues el Reglamento General de Protección de Datos, que a muchos de los oyentes les sonará, entró en vigor en mayo de 2018 e introdujo una serie de obligaciones para todas las empresas que tratan y recopilan datos personales de sus usuarios. Por ejemplo, bueno, pues la necesidad de identificar en qué país europeo está la empresa y a qué Agencia Nacional de Protección de Datos tiene que reportar la labor que están haciendo. Y también, por ejemplo, una base legal. Las empresas tienen que invocar una base legítima, que es así como se conoce, a la hora de recabar, de solicitar el permiso a los usuarios para el tratamiento de datos personales. Esa base legal puede ser la de un contrato, es decir, un usuario pacta con una empresa, un contrato, firman para que se recopilen esos datos personales, o la del consentimiento explícito, o la de, bueno, pues otras muchas tantas. ¿Qué sucede aquí? Que las políticas de privacidad de la aplicación Pokémon Sleep dejan bastante que desear, y así lo cuenta Darío López Rincón, que es el abogado que ha interpuesto hace apenas una semana esta denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales. También es necesario recordar que en el Reglamento General de Protección de Datos se interpreta que los datos de salud, que pueden ser los datos de sueño, son especialmente sensibles, y esto es lo que preocupa al abogado, porque al final, bueno, y ahora hablaremos también del tema de los menores, que tiene su miga, pero estamos hablando de que para tratar y recopilar tus datos personales de sueño es necesario cumplir con una serie de estándares bastante estrictos en el reglamento que parece que Pokémon Sleep no estaría cumpliendo. Habrá que ver qué dice la agencia, si inicia un procedimiento de investigación o sanción, pero parece, bueno, que se podrían estar vulnerando varios artículos, pues por ejemplo, porque no dispone de un sistema de comprobar la edad a la hora de registrarte de forma adecuada, no discrimina en ese sentido la posibilidad de que menores de 12, 13, 14, 16 años se puedan registrar en la aplicación, y además tampoco hay un consentimiento tan explícito como para que, pues eso, tus datos de sueño estén en un servidor por ahí y se estén parametrizando, vaya, están recopilando información de cómo dormimos a cambio de que te den un sprite de un Pokémon.
Aquí, bueno, en el artículo mencionas, por ejemplo, un caso muy llamativo de que te intentaste registrar con éxito. De hecho, te registraste con una cuenta con fecha de nacimiento de 2024, es decir, la cuenta de un bebé, literalmente. Y es cierto que los datos de con estos datos relacionados con temas de salud, de sueño, etcétera, entiendo que la cosa es más peliaguda si metemos por el medio Pokémon, que entiendo que es un reclamo para menores de edad principalmente, ¿no? Aunque evidentemente tengan, entiendo, muchos seguidores de todas las edades. Aquí yo entiendo que quizá haya un problema más de irresponsabilidad o de descuido o de dejadez más que de búsqueda activa de recabar de forma irregular o ilegítima datos de menores de edad, por ejemplo, ¿no? Da la sensación de que tiene más que ver con omisión, sí, con de responsabilidad que otra cosa.
Sí, vaya, en ese sentido, claro, tampoco pondría la mano en el fuego por una multinacional, pero no parece que de Pokémon Company sea, por ejemplo, Meta, que si sabemos, conocemos que tienen ahí a millones de menores de edad en Instagram, de los que, bueno, pues a pesar de los cambios regulatorios de la Unión Europea en los últimos años que impiden ese ejercicio, bueno, pues al final sí que ha habido un afán de lucro, ¿no?, en el recabado de esos datos personales de menores. Pero sí, efectivamente, lo que vemos, vamos, Darío López Rincón, que es el abogado que ha interpuesto la denuncia, lo explica fantásticamente en la misma, y si se habla con él también, porque es una política de privacidad que no parece a la altura de una multinacional como The Pokémon Company, que al final es la titular de una de las franquicias más lucrativas del mundo, como es precisamente Pokémon. Y claro, efectivamente es lo que tú decías, el propio abogado, el propio Darío, ya logró registrarse como si fuera un menor de edad de la aplicación. A la hora de hacer el artículo, pues claro, yo intenté hacer lo propio porque me resultaba obsceno, ¿no?, que eso fuera posible, y me da la impresión de que es más un bug, un error de la plataforma, pero que no quita que haya una responsabilidad. Es decir, efectivamente yo intenté registrarme primero como si fuese un niño de 2020-2021, no me dejaba porque no se coloreaba el botón de enviar la fecha, puse mi edad real, se coloreó y antes de darle a enviar puse 3 de enero de 2024 y pude registrarme, pude pasar a la página siguiente del registro como si fuese un niño de 4 meses.
Bueno, sí, es chungo. Vamos a seguir la noticia, a ver cómo se desarrolla. Nos aseguraremos de contactar con Darío López Rincón, que si os suena, igual a alguien le puede sonar por el podcast Jugando a Derecho. Aquí hay una conexión podcastera que a ver si se viene a comentar un poquito más sobre esta sobre este caso. Y a ti, Alberto, muchísimas gracias por venir a la Recarga Activa a informar de esta demanda Pokémon Sleep.
Gracias a vosotros. Un saludo a la familia de Anait.
Estamos en contacto. Muchas gracias, Alberto.
Hasta ahora.
Y mira, vamos a ir terminando, Juan, si quieres, con dos rápidas, porque conocemos los juegos más o menos bien, uno mejor que el otro, pero los dos los conocemos. Creíamos conocer sus fechas en los dos casos, pero cambios inesperados, cada uno por su motivo, y ahora ya sí que sí parece que conocemos las fechas definitivas. La primera, venga, Indica, este juego de Oddmeter sobre una monja y sus tribulaciones con nuestro señor Satanás, que se iba a publicar en consolas, se suponía el día 8 de mayo, o lo esperábamos por algún motivo para el 8 de mayo, y se retrasó a última hora sin dar una fecha de reemplazo, pero ahora sí que sabemos cuándo saldrá en consolas, ¿no?
Sí, queríamos conocer las fechas, Víctor, pero fuimos engañados, ¿no? Al final, igual que el diablo puede tentar a Indica, aquí fuimos nosotros los engañados. Realmente la fecha oficial en su momento Indica era el 8 de mayo, pero se adelantó al 2 de mayo en PC y simplemente no dijeron nada de las versiones de consolas hasta que llegó el día y dijeron no, todavía no está disponible, pero saldrá en mayo. Ayer conocimos que el día elegido para el lanzamiento de Indica en PlayStation 5 y en Xbox Series X va a ser este viernes 17 de mayo, así que realmente no hay mucho tiempo de espera hasta que podamos jugarlo en consola, y mientras tanto, estos pocos días que quedan, pues siempre podemos leer tanto tu análisis en la web, Víctor, o escuchar el último reload donde también lo comentas con Pep, ¿no? Por si alguien está dudando si jugar o no a Indica.
Recomiendo hacerlo. No leerlo, vaya, pero sí interesarse por Indica de alguna forma, porque es un juego fino, chef's kiss. Y el otro es The Rogue Prince of Persia, perdón. Esta versión roguelike de Prince of Persia que desarrollan los creadores de Dead Cells, vaya, que también iba a salir un poco antes, pero se retrasó y ahora se mueve al 27 de mayo, sabemos. Pero aquí lo que me hace gracia es el motivo del retraso.
Claro, este juego se iba a publicar hoy precisamente, 14 de mayo, pero el viernes anunciaron con un comunicado que ya mencionamos ayer en la Recarga Activa, un comunicado de fondo amarillo, ya es un clásico en el sector, que el juego se iba a desplazar un poquito, al final van a ser eso, 15 días, el 27 de mayo se podrá jugar ya en acceso anticipado a este The Rogue Prince of Persia, pero el motivo es uno que tampoco es ultra nuevo, pero que sigue siendo llamativo, que es simplemente que ha salido Hades 2, la gente, incluidos los desarrolladores del juego, lo está jugando mucho, entonces para que la gente no se pierda este lanzamiento, van a esperar un poquito y nada, es una quincena, nos emplazan a poder probar The Rogue Prince of Persia.
Yo creo que es mentira. O sea, creo que es una broma, quiero decir. Creo que lo han hecho con motivos humorísticos, pero me encanta. Te lo tengo que decir. Que el comunicado sea, mira, ha salido el Hades. No nos lo esperábamos. Nadie se lo esperaba, de hecho. Hades 2 salió, recordemos, por sorpresa, sabíamos que iba a salir pronto, pero no que iba a salir de golpe y de nuevo con un Shadow Drop, como pasó. Y me encanta que el comunicado sea, mira, no nos lo esperábamos, está todo el mundo con esto. Sería una tontería sacar otro juego tan parecido, porque encima los dos son roguelikes de acción. Creo que tienen, aunque no sean el mismo juego, evidentemente, creo que pueden tener ciertos parecidos y apelar a públicos muy parecidos. He dicho parecidos dos veces, que se me disculpe. Pero me encanta lo de, mira, está todo el mundo jugando a la Hades 2, incluido en el estudio. Estamos muy enganchados, claro. Entonces tenemos que retrasar un momento el lanzamiento. Me encantó el comunicado. No solemos decir esto de este tipo de comunicados, pero me gustó.
Yo la verdad que de un tiempo a esta parte veo como cada vez más, no más habitual, pero sucede en más ocasiones este tipo de comunicados como tan transparentes, sea o no el motivo del retraso. Es decir, pasó con Alan Wake 2 en su momento, que parecía lógico decir vamos a evitar a Spider-Man y a Mario, salimos un poco más tarde, encima les fue bien. Pasó con otros juegos que igual no lo hicieron público, pero Vanishes Ghost of New Eden iba a salir en noviembre y al final salió en febrero porque, bueno, estaba un poco copado el mercado en otoño. Y bueno, también va a pasar dentro de no tanto cuando llegue el DLC del Elden Ring, que la expansión de Final Fantasy, y dije, no, ya no. Vamos a esperar un poquito, que igual la gente quiere jugar al Elden Ring, ¿no? Entonces, una semana más tarde ya.
Claro, lo mencionaron, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Precisamente en una presentación, eso fue bastante guay. Creo que fue Yoshi P, uh-huh, que encima del escenario dijo, mira, a ver, en junio. Os vamos a dar un mes para jugar al DLC del Elden Ring y luego ya vemos lo que, claro, lo que pasa. Ese también me gustó, fíjate. Me gusta que se pierda el miedo a mencionar, a que unos juegos mencionen a otros.
¿Sabes? Exacto, bueno, exacto.
Tradicionalmente no se ha hecho mucho y cuando ocurre, me gusta. Y hasta aquí la recarga activa de hoy, Juan. Muchas gracias por compartir este ratito mañanero conmigo.
Muchas gracias a ti, Víctor, como siempre.
Y al resto, pues lo mismo, evidentemente. Muchas gracias por escucharnos, por apoyarnos, si lo hacéis, en patreon.com/anightreload. Y si no, pues os agradecemos el apoyo moral, simplemente, también.
Todo suma.
Todo suma, claro. Recomendamos pasaros por la web, porque ya está en marcha un monográfico que estamos dedicando a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para celebrar el aniversario del juego. Hemos tardado un año en hacernos a la idea de que hemos jugado efectivamente a Tears of the Kingdom y ahora estamos un poco, pues bueno, recogiendo los frutos de esa semilla que puso el Zelda hace un año. Os animamos a echarle un ojo, lo tenéis en la web en portada por si queréis acceder a él rápidamente. Y nada, lo dicho, muchas gracias y nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Hasta luego.